Esta noche de viernes en Hora 20, una mirada a profundidad a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el cierre de la Convención Nacional Demócrata, el inicio formal de la campaña, los discursos, el panorama político después de la investidura de Kamala Harris, la reacción de los republicanos, el discurso de Trump y lo que viene en adelante en esta carrera por la presidencia. Brenda Estefan, analista internacional, experta en relaciones internacionales, columnista de La Reforma, ha trabajado también como agregada de seguridad de la Embajada de México en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación.
Juan Carlos López, presentador, corresponsal en jefe de CNN en español en Washington. Hola, Juan Carlos, un gusto.
Muy buenas noches desde Chicago.
Camilo Granada, politólogo, economista, exalto consejero presidencial de las comunicaciones y consultor. Gracias por acompañarnos.
Diana, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a mis colegas del panel y a nuestra audiencia de esta noche.
Sebastián Vitar, profesor asociado de la Universidad de los Andes, PhD en Relaciones Internacionales, magíster en Ciencia Política, politólogo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Muchas gracias por la invitación. Buenas noches.
On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination to be president of the United States of America.
I've got 5 months left in my presidency. I've got a lot to do. I intend to get it done.
I am feeling hopeful because we have a chance to elect someone who has spent her entire life trying to give people the same chances America gave her. The next president of the United States of America, Kamala Harris.
Together, we put a lot of cracks in the highest, hardest glass ceiling. And tonight, so close to breaking through once and for all.
So in 2024, we got a pretty clear choice, it seems to me. Kamala Harris for the people.
It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States. A 40-something high school teacher with little kids, zero political experience, and no money, running in a deep red district. Never underestimate a public school teacher. Never.
Así sonó esta semana, todas estas últimas 3-4 noches, la Convención Nacional Demócrata entre el discurso de Kamala Harris, en el que acepta la nominación del Partido Demócrata, la aceptación también del candidato a la vicepresidencia Tim Walz y el pronunciamiento lleno de esperanza y entusiasmo de otros importantes miembros del partido, como los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, sus esposas Michelle Obama y Hillary Clinton, el discurso el primer día del presidente Biden o la participación de un amplio espectro de miembros del partido como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, el secretario de Transporte actual. La convención celebrada en Chicago dejó un halo de alegría, de esperanza, de no volver atrás, como ha insistido la hoy candidata demócrata. El fin de la convención se ha calificado como un cambio de relato en las elecciones, pues desde el desarrollo de buena parte de las primarias se había visto un poco entusiasmo. Sin embargo, hace apenas un mes, con el retiro de Biden, la campaña cambió de tono. Los demócratas cerraron filas en apoyar a Harris y las altas donaciones, los eventos multitudinarios y una sensación de ilusión empezó a instalarse en el discurso político estadounidense. Con el fin de las dos convenciones, se da inicio formal a la campaña presidencial que terminará el 5 de noviembre, casi en 70 días. El discurso por ahora parece debatirse entre el insulto que promueve Trump, quien a través de descalificaciones por su físico e intelecto ataca a Harris, y de otro lado aparece un discurso que llama a mirar hacia el futuro, a la unidad de una nación, a despertar una ola de entusiasmo. Las múltiples amenazas que representa el candidato republicano están ahí en el centro del discurso demócrata. Las encuestas por ahora dan una pequeña ventaja a Kamala Harris. Según Real Clear Politics, la candidata demócrata tiene un 48.4% de intención del voto frente a 46.9% de Trump, lo cual le daría una ventaja de 1.5 puntos. Sin embargo, en los estados bisagra. Harris solo saca una ventaja muy pequeña a Trump en Michigan y Wisconsin. En los otros 5 estados va punteando Trump. Otro ponderado de encuestas, el que hace 538, ubica a Harris con 3.6 de ventaja. Empiezo por preguntarle a los panelistas, empecemos haciendo un balance de lo que para ustedes fue esta Convención Nacional Demócrata. ¿Qué lecciones deja en la política, en la democracia, el partido, lo ocurrido esta semana en Chicago? ¿Cómo interpretan estos discursos? ¿Quién quiere empezar? Brenda.
Sí, Diana, pues mira, yo creo que han sido semanas vertiginosas en la política estadounidense. Para quienes pensaban que todo estaba escrito, pues no, ya se dieron cuenta que ha habido enormes cambios, y prueba de ello son estos días de la Convención Nacional Demócrata. Una semana que para Biden debía haber sido su gran semana de lanzamiento de su campaña, y al revés, terminó siendo la semana de su despedida política formal. Es como, de cierta forma, su entierro político, por ponerlo así. Claro que seguirá siendo presidente, pero pues con una figura más como lame duck, como le dicen en Estados Unidos a estos presidentes que quedan entre el momento en que es elección y que toma protesta el siguiente presidente, donde pues ya no tienen el peso y la fuerza que solían tener. Entonces se despide Biden y hay un mensaje, como bien señalabas, Diana, de esperanza, por lo que muestran los números y sobre todo por la tendencia que hay, y esta energía positiva. Y hay un reconocimiento de que hay mucho trabajo por hacer. Los demócratas saben que no basta con energetizar a su base política, que tienen que ir por los indecisos, que tienen que ir por los votantes que aún no toman una decisión, y están trabajando para ello. A diferencia de la convención republicana, en donde se hablaba de que los mismos participantes en la Convención Nacional Republicana hablaban de que iban a tener un triunfo aplastante, acá en la Convención Nacional Demócrata se reconoce que no se puede perder un minuto para seguir trabajando. Esa llamada a la acción, ese call to action, lo oímos de los Obama, lo oímos de Tim Walz, lo oímos de Kamala Harris. Era prácticamente la forma en la que cerraban todos, siendo conscientes de esto que señalabas, que la ventaja pues es muy ligera y que ahí en esos 6 estados en donde se define la elección, pues todavía no están cantadas las cosas ya.
Los escucho, Camilo Granada.
Sí, buenas noches, yo siento un poco la misma percepción. La convención demócrata para mí me dejó transmitió un aire de, primero, de felicidad, una mezcla de optimismo por una parte, también de alivio y de entusiasmo ante la perspectiva de tener una elección abierta, ¿no? Y ese es lo que el gran contraste con lo que estaba, la situación que estaba hace un mes, en la cual los demócratas estaban muy pesimistas porque no veían que Biden pudiera revertir la situación y la tendencia, y que por el contrario se corría el riesgo de agravar esa diferencia, esa distancia entre Trump y Biden. Y ahora resulta que efectivamente en 4 semanas la situación se ha cambiado por completo. Entonces, yo de la convención, Diana, resaltaría como 2 o 3 cosas importantes que me parecieron a mí dignas de resaltar. La primera es, aparte de este sentimiento, es que el Partido Demócrata volvió a buscar el centro. Volvió a buscar el centro en varios aspectos. El primero de ellos es que la ala izquierda más radical del partido estuvo bastante comportada. Uno oye el discurso de Bernie Sanders y de Alexandra Ocasio-Cortez, entre otros, y era un discurso que para los estándares tradicionales de la izquierda demócrata fueron bastante menos agresivos, digamos, ¿no? Y en particular hay 2 temas que dentro de esta búsqueda del centro me parecen relevantes, y es, el primero es tratar de reapropiarse 2 conceptos. El primero, el de la libertad, ¿no?, que ha sido tradicionalmente un concepto asociado con el Partido Republicano y que los demócratas están tratando de darle un nuevo significado. Para los republicanos la libertad ha sido pues un gobierno pequeño, un gobierno que no interviene, un gobierno que permite el porte de armas, que no hay limitaciones, ese tipo de cosas. Y los demócratas están redefiniendo la palabra libertad para hablar de libertad de tener acceso a un aborto, a métodos de anticoncepción, a métodos de fertilización in vitro, a caminar por las calles, en particular los niños que vayan a las escuelas sin temor a ser parte de una masacre en un tiroteo, a la libertad para poder conseguir un empleo, para conseguir una vivienda y para no ser abusado. Entonces, le están cambiando por completo el sentido de la libertad, a la libertad para decidir con quién se casa uno y a quién ama uno. Entonces le están cambiando el concepto de libertad, que es un concepto que era muy, muy republicano, si se quiere. Y sí, el otro concepto que también era muy republicano es el concepto del patriotismo. Y en particular en los dos últimos días de la convención vimos una demostración masiva de patriotismo con banderas americanas ondeando por todos lados, con unos homenajes a los veteranos de guerra, con miembros de las Fuerzas Armadas, incluso activos, hablando. Entonces, ahí hay una estrategia de volverse a ocupar el centro, que fue la estrategia que le funcionó a Biden contra Trump, ¿no? Entonces, me parece que ese es el primer elemento clave político de la convención. Tengo otros, pero quiero monopolizar la palabra, por favor.
Ahora vuelvo con usted, Juan Carlos Sebastián.
Bueno, ahí yo creo que debemos mirar primero el sistema electoral de Estados Unidos, cómo se gana la presidencia, y pensamos en encuestas y en empates, pero esta no es una elección de voto popular, es una elección de colegio electoral. Primero vamos a Hillary Clinton, le ganó por más de 3 millones de votos a Trump, pero perdió la presidencia, mientras que Biden le sacó 7 millones de votos de ventaja. Ahora, ¿cuál es el momento político? En un mes, como decía Diana, en un mes cambió completamente la dinámica. Donald Trump termina esta semana con el respaldo de Robert F. Kennedy, una figura marginal en la política estadounidense, rechazado por su misma familia, a pesar de ser un nombre muy importante dentro de la política del Partido Demócrata. Pero Trump está este viernes en un lugar el que no está acostumbrado a estar, y es en segundo lugar. Si vemos los índices de sintonía de la convención, si vemos las encuestas, si vemos la recaudación de fondos, y está Trump en un momento en el que no ha logrado encontrar el flanco por el que atacar a Kamala Harris. También se ve que aunque la estructura de la campaña de Harris y Walz es la misma que tenía el expresidente Biden, el mensaje es completamente diferente. Me contaban algunas fuentes que hubo una reunión entre el equipo que entraba de Harris y el equipo que ya estaba, y el equipo que ya estaba les decía, es que estos ataques personales no funcionan, es que esta estrategia no funciona, y la gente de Harris le dijo, ok, dejemos así, y siguieron con esa estrategia y han logrado encontrar el flanco de Trump, y es dentro de sus vulnerabilidades irritarlo, molestarlo, hacerlo que haga declaraciones erráticas. Y hay un cambio importante que hizo la ex primera dama Michelle Obama. Ella había propuesto una estrategia de decir, si ellos se van por lo bajo, nosotros nos vamos por lo alto. Pero el mensaje que dio ella en esta convención y que dio el expresidente Obama burlándose del tamaño de las audiencias, haciendo comparación a las partes íntimas de Donald Trump, mostró que no se van a ir al lodo como Donald Trump, pero no se van a quedar simplemente recibiendo ataques. Y eso creo que es una dinámica que nos tiene hoy a 74 días de las elecciones, con una Kamala Harris que salió de esa caparazón de vicepresidenta, que su trabajo es simplemente estar ahí esperando a ver qué pasa, pero ya la campaña la está reflejando. Y creo que su discurso de anoche mostró que esta es una fiscal acostumbrada a hacer argumentos, a presentar casos, a presentar evidencia, y creo que el debate va a ser el punto clave, porque sí hay críticas en el sentido en que ya no ha dado entrevistas, en que no ha dado ruedas de prensa, en que cuando lo hizo antes generaba controversia. Pero estamos en un momento político muy diferente. Se habla de una energía similar a la de la campaña de 2008. Yo no creo que sea el mismo sentimiento de la campaña de Barack Obama, pero sí es la campaña ya de Kamala Harris, y sí ya es un momento político muy diferente. Y insisto al punto que hice desde el principio. Hablamos de encuestas, de empates, pero esto no es el voto popular. Esto se va a definir por colegio electoral, y hay segmentos del electorado que se están yendo hacia Harris, como las mujeres, el electorado más grande, están también los jóvenes que no estaban respaldando a Biden. Y si ustedes se fijaron en el discurso, ella respaldó a Israel, pero dijo que los palestinos tienen derecho a tener un futuro mejor. Entonces creo que por lo menos sobre el papel, Harris entendió cómo llegarle a Trump, y Trump todavía no ha entendido cómo llegarle a ella.
Me gustaría
Yo creo que
aprovecharlo,
serían.
Juan Carlos, porque se nos va pronto, porque tiene su programa ahorita con el cambio de hora, para preguntarle si siente que estos 4 días logran, como lo ha planteado Fernando Vallespín en El País, dejar como un arsenal de ideas y de actitudes sobre cómo comunicar en política. Vimos, digamos, la decisión de hablar de la unidad del partido, de celebrar un proyecto, la esperanza, el valor, la tolerancia, todo lo que hablaba Camilo ahora. De alguna manera es una especie de revivir de una política decente, transparente, de volver a vender esperanza, alegría, el poder hacerlos juntos. O sea, ¿es esto la apuesta y qué tanto en un país que ustedes viven cala? La pregunta aquí realmente es, porque lo que venía calando era lo contrario, lo que había hecho Trump.
Yo creo que uno de los fenómenos de este proceso político es que Donald Trump ha tenido la tarima y la cobertura de medios que lo muestra como un candidato fuerte, formidable, agresivo, pero interpreto yo esa agresividad como más una señal de su debilidad y del momento en que se encuentra. Porque Donald Trump hace esta campaña enfrentando numerosos procesos legales que no han terminado, aunque algunas de las decisiones han ido a su favor. Y una realidad sobre Trump es que es una figura desgastada. Ya el mensaje que dio en 2016 se conoce, su retórica se conoce, su forma de atacar se conoce. Y esto creo que es lo que entendió la campaña de Harris, que promete un mensaje, decían que esta era la convención de la alegría, del joy. Hasta Oprah Winfrey, una figura fundamental en los medios en Estados Unidos, lo planteaba de esa manera. Pero lo hacen haciendo ataques bastante directos y bastante fuertes en contra de Trump. Y sí hay un cansancio con esa división que hay tan profunda. Y un ejemplo, el hijo del gobernador Tim Walz, cuando ve a su padre que lo saluda, se emociona, empieza a llorar. Pues este joven tiene 17 años y tiene una condición relacionada con el autismo, relacionada con el déficit de hiperactividad. Y la reacción de algunas de las voces más cercanas a Trump fue virulenta, fue
Horrible.
desagradable, fue irrespetuosa. Y eso ha movilizado a mucha gente que está cansada con eso, quienes se identifican con la empatía, con el respeto, así no se esté de acuerdo. Y creo que el hecho de que Kamala Harris, en diferentes encuestas, pero el giro en los estados bisagra entre las mujeres es de más de 7 puntos. El giro en general entre las mujeres es de 17 puntos. Eso es mucho.
Altísima,
Está
mucho.
trayendo independientes que no estaban participando. Está trayendo a los jóvenes que no se sentían motivados por el mismo Biden. En las protestas, acá había gran expectativa en Chicago por el tema de Gaza y se comparaba con 1968 cuando hubo disturbios en esta ciudad. Hubo protestas, fueron pacíficas y el último día de la convención, aunque no permitieron que hablara un delegado demócrata que estuviera a favor de Palestina, esos mismos delegados que solo se comprometieron a último momento decidieron no interrumpir y respaldar a Harris. Entonces, puede sonar muy optimista y puede sonar hasta ingenuo pensar que esta campaña ya logró el objetivo, pero están Kamala Harris y su equipo identificaron un espacio por donde meterse. Uno ve los comunicados que son devastadores en contra de Trump y lo llevan a reacción, como por ejemplo ayer decir que iba a hablar sobre el marxismo y que la camarada Kamala, o tratar de meter a Venezuela en el tema de la elección y decir que es que Estados Unidos va a ser Venezuela. Pues hay un factor que él no debe tener muy claro y es que si uno le pregunta al votante promedio en Estados Unidos, probablemente no está al tanto de lo que está ocurriendo en Venezuela y esa comparación no le ayuda. Si uno le dice a los jóvenes que Kamala Harris es marxista, pues les tiene que explicar en realidad cuál es ese contexto de algo que la campaña no mostró, que la convención no mostró y que Harris no ha dicho. Entonces, yo veo un espacio hoy, y estamos a 73 días, veremos a 74 días, perdón, veremos qué pasa en las próximas semanas, porque un mal debate de Harris, una rueda de prensa en donde meta la pata, pues puede cambiar la dinámica. Pero yo veo que a una figura como Trump y a sus cercanos se les agotaron las armas, tanto así que él está trayendo de nuevo a gente que estuvo en su campaña en 2016, de 2020, que salió del círculo de Trump también por ser muy polémicos, y su compañero de fórmula, JD Vance, no le ayuda, no es una figura que esté sumando. Por eso creo que hoy, este 23 de agosto, el escenario es muy favorable para Kamala Harris dentro de este contexto, pero veremos, ¿no? El próximo lunes o martes, de pronto la situación ha cambiado.
Muy bien, que por último, antes de dejarlo ir, ¿con cuál se queda de los discursos? Biden, la primera dama Jill Biden, Michelle Obama, Barack Obama, los Clinton, Oprah, el candidato a la vicepresidencia, Alexander Ocasio, Sanders, tantos.
Son tantos que escoger uno. Yo diría, tal vez estoy en desacuerdo en que el presidente Biden salga como una figura derrotada o como que en este momento se muera políticamente. Yo creo que, contrario a lo que él quisiera aceptar, porque es un hombre terco y es un hombre cascarrabias y es un hombre de 81 años acostumbrado a dar órdenes, él esté en este momento, la figura que se está armando a él es el del estadista que puso al país por encima de su ego. Y se está dando cuenta, porque acá no era si Biden podía derrotar a Trump o no. Yo, mirando los números y mirando la debilidad de la candidatura de Trump, no dudo que Biden lo hubiera podido ganar. El problema era qué pasaba en Cámara, qué pasaba en Senado, qué pasaba en la composición del Congreso. Y ahí es donde estuvo la presión de figuras como Nancy Pelosi, a quien Biden no le está hablando ahora, está muy molesto, pero va a salir como el estadista que frenó a Estados Unidos de una reelección de Donald Trump y que ahora, especialmente Nancy Pelosi, dijo su objetivo, y ella es mayor que Biden, pero es una de las operativas políticas más influyentes, logró frenar por ahora una reelección de Trump. Veremos si eso se cumple o no. Y diría esta semana, creo que el discurso de Walz, yo rescataría que fue breve, que fue directo, que le habló a un público que no tenían los demócratas, el de los hombres blancos del centro de Estados Unidos, y especialmente una frase que me gustó mucho cuando dijo: no tenemos tiempo de cansarnos, descansaremos el día en que fallezcamos.
Gracias, gracias Juan Carlos por estar con nosotros. Sabemos que empieza su programa en CNN, pero le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado. Sigo con usted, Sebastián Vitar.
Yo agregaría una cosa que me pareció muy interesante, es el paralelo entre esta convención y la de Hillary en el 2016. Y es que la unidad que mostró el Partido Demócrata en este momento.
María Paula,
tenemos sonido de Juan Carlos, ya. La unidad que mostró el Partido Demócrata en esta convención es espectacular frente al desastre que fue en el 2016. Si ustedes recuerdan esa convención en donde las personas que apoyaban a Bernie Sanders no querían apoyar a Hillary y se gastaron un montón de tiempo atacándola, creando división en el partido, precisamente porque ellos pensaban que ya habían derrotado a Trump, que no había ninguna forma de que un aparecido en la política como Trump le pudiera ganar a Hillary. Y se dieron la pelea dentro del partido, terminaron destruyendo a Hillary y a lo que ella representaba, y después Trump terminó utilizando las mismas líneas de ataque en contra de Hillary, y eso le dio la posibilidad de hacer que la gente no saliera a votar por Hillary, incluso si no fuera a votar por él. La diferencia con 2024 es total. El partido pudo haber cometido un error gigantesco cuando Joe Biden anunció que se retiraba, porque en ese momento todavía quedaba la posibilidad de que hubiera una convención abierta donde cualquiera se podía lanzar. Estaba la posibilidad de que hubiera pelea dentro del Partido Demócrata. El presidente Obama, de hecho, mencionó la posibilidad de que eso pasara después de que Joe Biden se retiró, pero muy rápidamente, con el apoyo del presidente Biden a Kamala Harris, y se fueron alineando todas las demás figuras grandes del partido, y eso hizo que la convención ayer y toda esta semana fuera absolutamente centrada en el mensaje de unidad hacia Kamala y en contra de Donald Trump, y eso les permitió dar esa línea de ataque muy clara de para dónde van de aquí en adelante, en que Donald Trump es un criminal, es débil, de que no rescata la alegría de los Estados Unidos, sino la parte más resentida de los Estados Unidos. Eso les permitió poner a Kamala Harris como una persona que sabe de política, que sabe de intención, que sabe ganar elecciones, que sabe hablarle duro a Trump. Y en ese sentido sí rescataron una campaña que estaba básicamente agonizando hace un mes después del atentado contra Trump y el debate en donde Joe Biden quedó tan mal. Entonces sí es un respiro muy, muy positivo para el Partido Demócrata. Se vuelve a agitar esta campaña, falta todavía bastante, pero sí es un pico de esperanza para ese partido.
Muy bien, hablemos un poquito si esta campaña, si esta candidatura de Harris es una especie de Obama 2.0, se ha hablado del remake, del obanismo, ¿y eso qué significaría? ¿Con qué escenarios políticos y figuras se está tropezando entonces Donald Trump en esta pelea, Camilo?
Pues, Yara, yo sí, uno percibe ciertos aires y obviamente él, en particular el 1-2 de Michelle Obama y Barack Obama, el expresidente, el martes tal vez, pues fue muy contundente y demostró pues todo el apoyo y la cercanía que tienen con Kamala Harris. Sin embargo, yo creo que, y obviamente pues hay unas connotaciones también similares cuando uno mira las perspectivas históricas, si se quiere. Pues Obama fue el primer hombre negro en llegar a la presidencia de la República de los Estados Unidos. Kamala sería la primera mujer, y además de ser la primera mujer, sería la primera mujer negra y de origen, digamos, inmigrante de segunda generación, primera generación nacida en territorio americano, y eso le da toda una serie de simbolismos de primera vez que recuerdan mucho a la idea de Obama. La otra cosa, la gran similaridad, y es la gran pelea, la gran batalla en esta campaña, es por quién es el dueño del futuro, si la discusión es sobre el pasado o sobre el futuro. La campaña de Obama fue toda una campaña sobre el futuro, sobre sí lo podemos hacer, esperanza, vamos para adelante, y el discurso de Kamala Harris es un poco en ese sentido muy similar. ¿Por qué para Kamala es mucho más complicado? Es porque ella tiene el flanco débil de estar en la administración actualmente. Entonces, los problemas de la inflación, los problemas de la economía, los problemas de la inmigración, los problemas de las dificultades en los temas de vivienda en Estados Unidos, pues se los están achacando a ella. Y buena parte de los contraataques de los republicanos cabeza fría, ¿no?, de Trump, ha sido precisamente, bueno, pero ¿qué ha hecho usted para resolver estos problemas en estos 3 años? Usted no puede seguir diciendo, le dicen a Kamala, que va a resolver el problema de la inflación en el futuro, o que va a resolver el problema de la acceso a la vivienda en el futuro. Usted está al mando de la administración hoy en día, ¿por qué no ha resuelto nada? Entonces, si la campaña se centra en el balance de la administración Biden, aunque yo la considero muy positiva, tiene una serie de elementos, los americanos, en Estados Unidos, no la ven favorablemente. Y ahí Trump tiene un caso, porque el cambio es él. Si Kamala es exitosa, es decir, el pasado es Trump, ese viejito de 78 años, medio gagá, medio excéntrico, millonario, egoísta, mentiroso, pues es el pasado y nosotros somos el futuro, ahí, y logra evitar que la discusión se centre sobre el balance de esta administración Biden, ella tiene una posibilidad de encarnar el futuro, pero esa es la gran diferencia con Obama, es que ella está menos libre de hablar del futuro porque tiene el flanco débil de tener que responder por el balance de esta administración.
Así es, vamos a hacer una pausa y al regresar un poco sobre qué errores o qué vacíos identificaron en el discurso de Kamala Harris, o si se sostuvo pues en el relato que toda esta convención, que parece mucho más unida hoy como partido y como espectro ideológico, dejó planteado. Ya regresamos. Regresamos en este especial sobre las elecciones norteamericanas con el fin hace pocos menos de 24 horas de la Convención Demócrata. Estamos con Brendan Stephen, acabamos de estar con Juan Carlos López de CNN, estamos con Sebastián Vitar y Camilo Granada. ¿Qué quedó faltando en esa convención? ¿Dónde encontraron vacíos? ¿Los hubo? ¿Brenda?
Sebastián, sí. Diría algo rápido que me parece que se pudo haber aprovechado mucho más, a pesar de que hubo un discurso, trajeron a un republicano a que hablara, pero se pudo haber aprovechado mucho más a los republicanos que no quieren votar por Trump. Se pudo haber hecho muchísimo más énfasis en la idea de que el Partido Republicano está capturado por una, lo que antes era una minoría, que es el Tea Party, que se volvió, capturó todo el partido y lo reemplazó y acabó con los principios republicanos. Y por lo tanto, los republicanos que añoran ese partido, la fortaleza de ese partido, lo que significaba Reagan y otros políticos mucho más conservadores y mucho más promercado, es que esos republicanos pueden terminar siendo la diferencia si apoyan a Kamala Harris o si por lo menos no salen a votar por Trump. Se pudo haber aprovechado mucho más eso.
Brenda.
Sí, Diana, pues mira, yo creo que los retos vienen hacia adelante. Kamala Harris no ha estado en los programas de medios de comunicación difíciles, digamos, como Meet the Press en NBC o 60 Minutes en la cadena CBS. Cuando llegue a esos espacios, pues va a haber preguntas duras. ¿Qué pasó en 2020? Usted era la candidata con una campaña que arrancó muy bien, con 20 mil personas en San Francisco, y se desfondó muy rápidamente por estar cambiando de opinión cada 2 semanas sobre temas claves como la reforma de salud. Entonces, estas preguntas que le van a llegar, pues le van a poner en una situación complicada. Aquí, lo que vimos esta semana, pues desde luego son discursos cuidados, palabra por palabra, nada es casualidad, cada término es medido para ver cuál tiene mayor impacto. Esto que ya se hablaba de cómo el discurso de Kamala Harris giró mucho en torno al sentimiento nacionalista estadounidense, cuando Trump no ha hecho más que tirarle a Estados Unidos diciendo que todo está muy mal, ella al revés. Habla de todo muy bien. Y este contraste de la campaña de la alegría que quiere presentar ella y que casa muy bien con la imagen de Tim Walz, un hombre afable, sonriente, etcétera, versus la campaña del odio y el enojo, ¿no? Que nada más falta ver una imagen de las dos duplas, pues para ver el contraste entre el carácter y la personalidad de Kamala Harris y Tim Walz, mucho más alegres, versus el de J.D. Vance con Donald Trump como compañero. Yo creo que se reaviva la esperanza demócrata y se despierta el electorado de algunos sectores que estaban medio dormidos. Ya hablaban aquí de las generaciones más jóvenes, ¿no? Este tema de utilizar la idea de Brat, de Charlie XCX, pues para atraer a la generación Z, el ir por el electorado afroestadounidense que traía Biden números muy bajos de preferencia, el histórico que tienen la comunidad afroestadounidense apoyar a los demócratas, que a veces había llegado arriba del 80%, 90%, pues Biden andaba en el 72%. Entonces, Kamala Harris también está recuperando parte de ese electorado. Creo que los discursos de Tim Walz fueron muy dirigidos al Midwest, a este electorado que ha sido olvidado por los políticos en Washington durante muchos años, y que es fundamental para ganar las elecciones, porque los estados bisagra están ahí en el Midwest, el votante de Wisconsin, de Pensilvania, pues era crucial, y ahí ese discurso del papá en camisa de franela, pues que estuvo durante más de 2 décadas en servicio en el ejército, cuando el 70% de los estadounidenses tienen un familiar directo que estuvo en el ejército o está en el ejército, pues conecta muy bien. El profesor de ciencias sociales, ¿no?, de los temas cívicos, el coach, ¿no?, que han lanzado mucho esta idea de que es el coach Walz. Vimos las pancartas que decían coach Walz y su discurso, que sobre todo hacia el final, pues giró mucho en esa tónica de una arenga hacia un equipo. Pues yo creo que cae muy bien en ese ciudadano, clase media, blanca, trabajadora, pues que se siente pues alejado de las decisiones de los políticos estadounidenses. Entonces, yo creo que están cuidando atraer todos esos electorados. Yo creo que los discursos estuvieron bien hechos, bien escritos. Falta ver lo que viene hacia adelante, las entrevistas difíciles, los cuestionamientos duros, el tema del debate. Por lo pronto coincido en que Trump no le ha podido encontrar cómo llegarle bien a Kamala. Habla mucho de que es un izquierdista, pero pues ella más bien se presenta como una patriota. Habla mucho de que no tuvo mano dura en materia migratoria, y ella pues tiene un récord importante como fiscal del estado de California, que ha defendido, se ha presentado más como fiscal que como vicepresidenta. Si vemos sus discursos, habla más de sus triunfos como fiscal que como vicepresidenta en la Casa Blanca, y creo que eso tiene el objetivo de mandar la señal de que sí es una persona que puede tener mano firme. Y bueno, pues no deja de ser Estados Unidos un país que nunca ha tenido una presidenta mujer, y mandar este mensaje de yo puedo con esta tarea y estoy preparada, creo que lo logró muy bien en su discurso, y creo que se reforzó con los mensajes de los Obama de que era la mujer que estaba lista, que estaba preparada, y que Estados Unidos está listo para ese paso. También el discurso de Hillary Clinton fue mucho en este tema del feminismo, de romper los techos de cristal. Creo que estuvieron bien cuidados los flancos, muchas cuestiones creativas, llevar ahí al equipo de fútbol del coach Walls, llevar a las sobrinas de Kamala Harris a que pronunciaran su nombre para que Trump entendiera prácticamente cómo se pronuncia, porque siempre hace burla de su nombre. Entonces, creo que en general los discursos estuvieron bien, pero creo que todavía le falta a la campaña muchos retos por delante.
Sebastián, Camilo, la portada de The Economist preguntaba cómo gobernaría Harris. El artículo es duro con ella y plantea que debe dar más, que sigue siendo una incógnita, que hay algunas políticas sin fundamento en sus propuestas, que si bien la tarea es derrotar a Trump, tiene que hacer más, que ser un político implica algo más que hacer campaña. ¿Qué es lo que le está haciendo falta a Harris para enfrentarse a una figura como Trump? Y eso que para muchos Trump está congelado en el 2016, ¿no?
Y ahora, pues yo creo que volvemos a los temas centrales que aparecen en la lista de las principales preocupaciones de los americanos. Y el primero de ellos, obviamente, es el tema de la economía y en particular de la inflación. Entonces, pues el tema económico es clave, y Trump tiene la ventaja de que es, digamos, conocida su receta económica, y que en medio de su administración, pues los resultados fueron básicamente buenos, sobre todo pues porque no le tocó asumir el coletazo real y el impacto real de la pandemia, que fue lo que desorganizó todo esto, más la guerra de Ucrania, que generó inflación. Pero más allá de la explicación técnica, la gente tiene como una idea clara de qué representa Trump en materia económica: el nacionalismo económico, el proteccionismo, las rebajas de los impuestos para las empresas y para los más ricos. Ellos lo tienen claro. Para el caso de Kamala Harris no está claro, y yo creo que ese es su gran desafío. Insisto, responder por el balance de esta administración en temas económicos y proyectar su política económica, que creo que es la gran crítica que le hace el Economist en el artículo que usted señala. Entonces, yo esa creo que es la principal debilidad. Yo creo que la parte de la política internacional, Harris en su discurso de ayer demostró que tiene capacidades y que tiene un buen discurso frente a eso. La idea de se mantuvo en la posición de la administración Biden respecto de la guerra de Israel y Gaza, en Gaza, y la invasión a Gaza a los palestinos. Pero yo creo que el principal talón de Aquiles de Kamala Harris es cómo aterrizar su programa económico, y la única cosa que la puede favorecer, aunque creo que los tiempos no le van a alcanzar, es que la Reserva Federal, el Banco Central Americano, el equivalente de nuestro Banco de la República, dijo hoy que iba a empezar a bajar las tasas de interés a partir del mes de septiembre, o sea, en unos pocos días. Eso debería tener un efecto dinamizador de la economía, ayudar a bajar la inflación, a seguir bajando la inflación, y pues digamos que eso puede ayudarle a Kamala Harris a que el tema no sea únicamente la situación actual, sino pueda enfocarse en el futuro. Pero sí le hace falta aterrizar ese programa, sobre todo porque, como lo decía Brenda hace un momento, pues las críticas de que ella tuvo en la campaña del 20, cuando fue precandidata a demócrata, fue precisamente que daba bandazos, en particular en los temas económicos, como la seguridad social, como el sistema médico, el famoso tema del fracking en Estados Unidos, que ella dijo que iba a prohibirlo, en fin, y después se echó para atrás. Entonces, ahí hay unos temas en los cuales ella sí ha dado bandazos, si se quiere, y eso puede costarle. Esas contradicciones se las van a sacar en cara a los republicanos si son inteligentes en la campaña, se las va a sacar en cara a Trump si es inteligente y estratégico en el debate, y eso le puede hacer daño, y es frente a eso que ya tiene que blindarse para ganar las elecciones.
Sebastián.
Pues ella, yo creo que ya está entendiendo muy bien que no es una campaña sobre las políticas específicas, y creo que está entendiendo bien que ese pudo haber sido el error de Hillary. Porque cuando Hillary hizo su campaña, hizo una campaña muy pragmática frente a los issues, a cada uno de los temas. Se mostró como la que más sabía, como la posibilidad técnica que podía, que tenía tanta experiencia para poder solucionar los problemas. Y Trump la arrasó, la borró con unos discursos pues bastante horribles de atacarla, de inventarse cosas, de sacar la discusión del área de la política y ponerla más bien es en el carácter de la persona. Y Hillary terminó pareciendo como una persona muy preparada, pero que ofrecía muy poca emoción frente a un Trump que en ese momento ofrecía muchísima emoción a pesar de que no tenía ninguna preparación. Entonces la campaña no es tanto sobre las políticas. Sin embargo, cuando se aterriza a cada estado, sobre todo los estados bisagra, ahí sí pueden haber unos asuntos de política extremadamente importantes. Y ahí sí tiene que aparecer una agenda. Y la campaña sí tiene que estar alrededor de los temas que más importan. Por ejemplo, el tema de salud, el tema de las protecciones y los subsidios a las personas que menos tienen, que Kamala sí lo ha empezado a nombrar en el discurso de ayer, lo dijo, cómo darle subsidios, cómo darle cómo bajarle los impuestos a la clase media, cómo proteger la protección a la vejez, proteger todo el sistema de seguridad social para las personas que menos tienen en los Estados Unidos. Por otro lado, me parece muy interesante cómo ha cambiado su posición frente a la inmigración, porque ella era muy progresista en un comienzo, pero es un tema tan extremadamente politizado hoy en día que ya está mostrando la posibilidad de ser una persona de mano dura, por lo menos en bajar los números de personas que llegan a la frontera con los Estados Unidos. En aborto yo creo que es el tema más importante porque es el tema en donde más duro le pueden dar a Trump gracias a lo que él hizo con la Corte Suprema y a todo lo que ha dicho él sobre cómo fue él el que hizo que se acabara con la protección constitucional a la protección al aborto. Aquí sí vamos a escuchar muchísimo sobre esto todo el tiempo durante toda la campaña. Y en la economía es más un repetir el discurso del Partido Demócrata y es muy posible que una vez que ella sea presidenta, si es el caso, si ella gana, tenga que confiar mucho más en un muy buen equipo económico de otras personas, tanto del partido como posiblemente fuera del partido también, que le hagan esos planes que eventualmente le ayuden a que la economía funcione. Porque ya en este momento es la cabeza de la campaña, pero realmente la presidencia va a ser otra cosa.
Algunas personas dicen que si los republicanos pierden esta elección, debería haber un escenario de reflexión al interior del partido. ¿Cambiaría el rumbo del partido? ¿Se alejaría del extremismo y el dogmatismo? ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo creo que no, yo creo que el Partido Republicano está totalmente trompizado, por decirlo así. Atrás quedaron esos momentos en donde había voces moderadas que incluso criticaban las posiciones de Donald Trump. Pensemos en hace 8 años, cuando él quería ser candidato, cómo había mucha reticencia interna. Pues en realidad eso se ha hecho a un lado. Creo que el problema justamente es que el Partido Republicano ha perdido su esencia para convertirse en algo mucho más radical. Ya lo planteaba alguien de mis compañeros aquí, cómo ha tomado fuerza pues estas visiones más de extrema derecha, tipo Tea Party, estas que enarbolan las causas del proyecto 2025, ¿no? Yo creo que lo ideal sería que entrara en ese proyecto de reflexión. ¿Sucederá? No necesariamente, porque incluso una derrota de Trump no implica la desaparición del trumpismo, Diana. Y a mí me gustaría, respecto a lo que acaban de comentar, pues agregar un dato interesante. Una encuesta de YouGov publicada este lunes arrojó que cuando le preguntaron a los estadounidenses qué candidato, Trump o Kamala Harris, si llegara a ser presidente, ¿crees que tenga más probabilidades de disminuir el costo de alimentos, el costo de salud y el costo de vivienda? Tres temas que preocupan enormemente al electorado. Ella, la demócrata, tiene mejor calificación en los tres temas. Los ciudadanos creen que ella tiene más posibilidades de bajarlo, aunque no haya delineado sus planes económicos. Y yo creo que eso es lo importante, que ella logre lanzar ese mensaje, aunque no necesariamente tenga que detallarlos para no caer en una campaña demasiado técnica, pues que aburra al electorado, porque finalmente sabemos que el voto pues tiene un componente emocional altísimo. Y otra encuesta interesante es del ABC este fin de semana, que indica que dos tercios de los estadounidenses creen que Harris no tuvo mucho impacto en los resultados de la administración Biden. Pero me parece que esto, más que ser una mala noticia, es una buena noticia. No la asocian tanto a ello. Y, por tanto, pues este personaje Biden, que tiene un 38% de aprobación, pues bajo, a ella le conviene más tener esta distancia. Y si ciertamente, como bien Sánchez señalaba, no es que salga derrotado Biden, no, sale como estadista. Pero su vida política se termina. Él, que aspiraba hace apenas unas semanas a seguir en la Casa Blanca 4 años más, pues hoy prácticamente está a meses, independientemente del resultado de la elección, de retirarse de la vida política, ¿no? Entonces, creo que a ella le conviene más plantear un camino diferente, y por eso están enfocándose mucho en lo que hizo antes de ser vicepresidente.
Muy bien. Pasemos en los últimos minutos a una pregunta sobre Venezuela, donde esta semana el Tribunal Supremo de Justicia ha ratificado la información entregada por el Consejo Nacional Electoral de ese país, obviamente dándole a Nicolás Maduro nuevamente como ganador de las elecciones. Y a su vez la comunidad internacional, la Unión Europea, Estados Unidos, la OEA, varios países de la región se mantienen en la posición de conocer las actas para poder reconocer el triunfo. Y de otro lado, la Fiscalía llamó a Edmundo González a declarar por desobediencia y por el manejo de la página web donde se han publicado el 80% de las cartas. ¿Cómo ven lo que está pasando? ¿Qué balance hacen desde el 28 de julio? ¿Sorprende algo de lo que ha pasado? ¿Hacia dónde vamos? ¿Se enfrió la comunidad internacional, la presión? ¿Cómo están viendo el panorama en Venezuela, Camilo?
Lo primero, Diana, es que la pequeña luz de esperanza y ventana de oportunidad que creíamos algunos tenía el presidente Petro con el presidente Lula y el presidente Obrador, pues se está cerrando cada vez más. Queda claro que el Maduro está poniendo todas sus murallas para atrincherarse en el poder. Sin dejar ningún resquicio, sin tampoco avanzar ninguna prueba, pues porque no tiene ninguna de su victoria. Y entonces se está volviendo una cosa en la cual la negociación se hace cada vez más difícil, porque pues es o bien los resultados, se aceptan los resultados que tiene la oposición, que parecen ser los ciertos y pues son evidentemente los que están soportados con actas, o se acepta la fábula del Maduro de que es que él ganó y punto, sin cifras ni nada, así nomás. Pero no hay un medio, un punto medio posible, porque es que hay que empezar por reconocer los hechos. Y como Maduro tiene una realidad alternativa, pues es difícil esa conversación. Quedan de todos modos 6 meses o 5 meses largos antes de que entre oficialmente en su nuevo periodo Maduro, para lo cual podría haber una espera. Hay que esperar que se pueda avanzar en una negociación, pero no soy muy optimista sobre la negociación. Y claramente, pues la nueva andanada de la fiscalía madurista contra el candidato Edmundo González, pues demuestra que ellos están dispuestos a acorralar al máximo la oposición y a evitar que haya movilizaciones masivas. Entonces, si no hay una movilización masiva en las calles, si no hay un paro prolongado, como pasó en el 2002-2003, Y si no hay una fractura entre el mismo oficialismo, yo veo muy difícil que esto tenga alguna
Salida.
solución distinta a ver a Maduro atornillado en el poder y unas sanciones personales que finalmente no cambiarán mucho el panorama que vivimos desde el 2017 en materia de sanciones.
Muy bien, Brenda.
Pues mira, yo creo que para quienes piensan que esta película ya la vieron, que es parecido a lo que se vivió hace 6 años, yo creo que la situación es muy distinta, porque hoy lo que hay no es nada más presión internacional, sino es una presión interna. Las barriadas en Venezuela están en las calles, están protestando, saben que les robaron la elección, y eso marca un cambio muy importante respecto a hace 6 años. Vimos cómo se derrocaron estatuas de Chávez en las calles, cuando era un personaje prácticamente endiosado, ¿no? Entonces, yo creo que el liderazgo que le ha imprimido a este momento, María Corina, también tiene un peso diferente. La capacidad de organización interna, la capacidad de tener las actas, más del 80% de las actas, que hay que decir, no es que sea la información de la oposición, es la información oficial, son los datos oficiales, porque son actas del Consejo Nacional Electoral. Entonces, creo que todo eso le da un tono distinto. Ahora, me parece que esto mismo es lo que está acorralando a Maduro, el ver esta realidad, y él, al parecer, está decidido a caminar hacia la cubanización de Venezuela. Es decir, esta idea de que Venezuela no era comparable con Cuba y Nicaragua, que Venezuela era una democracia iliberal, pero todavía con instituciones, todavía con posibilidad de voto, pues realmente queda totalmente desmentida con lo que está sucediendo actualmente, y desgraciadamente esta estrecha vía para avanzar por la vía democrática, para buscar un cambio en el poder, pues prácticamente queda ya cerrada, clausurada con lo que está sucediendo actualmente. Y pues, como bien señalaba mi colega, pues el tema crucial sería pues una escisión dentro del mismo oficialismo. Me parece que de todas maneras el compromiso de la comunidad internacional, del mundo libre, es seguirle exigiendo a Maduro que reconozca los resultados. No es mucho pedir que un gobierno y su ejército no traten al pueblo como su adversario. No es mucho pedir que den a conocer los resultados desglosados. Y bueno, pues yo creo que la comunidad internacional tiene que seguir presionando.
Pues gracias, gracias a ustedes por estar en Hora 20, que tengan un feliz fin de semana.
Gracias.
Gracias por la invitación, muy buenas noches a todos.